Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para nosotros?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos y vamos a hablar del mundo olímpico. Ya tenemos a Saúl Trujano aquí en el programa, en este podcast que es para hablar de deporte y para que ustedes también se involucren. Recuerde, a través de las redes sociales, usted puede hacer sus peticiones a Satrumen, que es el de Saúl Trujano, o arroba Rigo Plasencia. Saúl, ¿cómo estás? Ya México completo, con contingente y todo, a 3 semanas del arranque de los Juegos Olímpicos.
Así es, Beto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte de nueva cuenta a todos nuestros amigos. Como bien lo dices, equipo definido, equipo olímpico, ya todas las listas de todas las selecciones, por ahí la que más tardó es la del béisbol, que hubo un jaloneo para definir los 24 nombres, ya todos están, los de fútbol también. Hay la posibilidad de agregar quizá un nombre en tenis de mesa, pero no va a cambiar mucho, es una delegación de 162 deportistas, y a partir del 21 de julio, en busca de las medallas.
Oye, triste, ¿no? Lo del básquetbol. Sabíamos que era una misión imposible, pero la verdad a mí me dejó un gratísimo sabor de boca, sobre todo al ver que Alemania fue el que se llevó el torneo y México lo tuvo en la palma de la mano para destruir a los alemanes, ¿no?
Sí, México pudo haberle ganado a Alemania y después le ganó a Rusia, hubiera sido primero, y entonces el cruce hubiera sido México-Croacia y después Alemania-Brasil, ¿no? No sabemos al final qué hubiera pasado, al fin son escenarios hipotéticos, pero creo que es la confirmación de toda la vida, ¿no, Beto? México tiene un gran nivel de basquetbolistas, tiene un coach muy, muy decente, muy comprometido, muy digno. La verdad es que también yo diría que los directivos en esta ocasión armaron una gira de preparación impresionante, jugando en Serbia, jugando en Grecia, haciendo torneos en Polonia también, en torneos de muy alto nivel. Creo que se pusieron las pilas después de esa suspensión de la FIBA, y cuando se ponen las pilas, México es un gigante dormido. El problema es que nos tardamos 5 años en encontrar ese gigante, ¿no? Se pasaron 4 años peleando en la grilla, en las elecciones, en imponer presidentes, en sacar directivos, y pues pasó lo que tenía que suceder. En la última oportunidad, en la última carta que te juegas, era muy complicado, se necesitaba una semana casi perfecta, y Brasil, que es una selección bien trabajada, de muchos años, muy serios, con representantes en la NBA, pues le terminan dando la victoria, o sea, terminan eliminando a México, ¿no?
Ojalá se le dé continuidad, de hecho el propio Omar Quintero, también Paco Cruz, triste que fue el último evento donde vamos a ver a Gustavo Ayón con la selección, aunque... A veces luego esas despedidas de selección se convierten en bienvenidas en un futuro, ¿no?
Sí, yo tampoco estoy convencido de que sea el adiós de Gustavo. Hay que decir que si debemos hacer un corte de caja, pues Gustavo hizo lo que no pudo Llamas, lo que no pudo Nájera, que era llevar a México un mundial, porque él fue el capitán en ese 2013, ¿no? Entonces, creo que ese ya es un gran legado, pero le faltó el tema de los Juegos Olímpicos, que será una deuda pendiente. No lo sé, Leo, hablando con gente del básquetbol, me decían hace unos días, Gustavo tiene un nivel que podría ser el capitán de México en la Copa América de los próximos meses, podría ser el representante de México en el Mundial y ahí buscar un boleto olímpico. Es un ciclo, además, Beto, de 3 años, ya no es un ciclo de 4. Entonces, quién sabe, yo también tengo mis dudas, creo que el corte de caja hoy de Gustavo es positivo. Pero bueno, vamos a esperar cómo se van dando los tiempos. Igual y dentro de unos meses aquí hablamos de que Gustavo siempre sí se queda un poquito más.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, me deja un grato sabor de boca Paco Cruz, Girón. Sí. El caso de varios jugadores que me gustó cómo jugaban. No me gustó la actitud en la duela de Paul Stoll, creo que le falta un poco más de disciplina. En varias ocasiones en la propia transmisión se veía que Omar le pedía determinada cosa y él, por, entiendo, su ímpetu de sacar algo más, pues se entregaba en el balón muy inocentemente, ¿no? Pero hay nivel, creo que habrá que trabajar, y lo mencioné en su momento en redes sociales, con lo que es esta alianza entre Conde, CONADEIP y el NBP, urge esa cadena entre el básquetbol universitario y el básquetbol profesional en México, también darle seguimiento a los que están en Estados Unidos, los que están en las preparatorias, los que están jugando en Europa, porque también hay chavos jugando en universidades europeas, sé que no es el mejor nivel, pero también que tengas un buen scout. Yo insisto, no es posible que ahora que se habla del MVP de la NBA y cómo llevó a su equipo a los Juegos Olímpicos jugando en territorio hostil y dando un juegazo. Sí, es uno de los mejores jugadores que hay actualmente en el mundo de básquetbol. Pero su país es súper chiquito y nosotros tenemos 130 millones de habitantes. No es posible que no podamos sacar a 12 guerreros.
Sí, no, el tema a veces también es el compromiso, ¿no? Yo también creo que quedaron a deber gente de mucho tiempo en selección, veteranos como Paul Stoll y como Orlando Méndez, que me parece que debían aportar más puntos a esta selección mexicana. Y por supuesto siempre nos quedará esa duda de cómo hubiera sido este equipo con Toscano, ¿no? Alguien me decía por ahí, es que al final jugando con hombres de tanta altura y haber traído a Toscano hubiera quitado a un poste, ¿no? Y entonces hubiera perdido México altura. No lo sé, quizá eso era cierto y no hubiera funcionado, o quizá hubiera tenido México más variedad al ataque y hubiera funcionado. Las circunstancias son diferentes. Creo que al final el tema sí sigue siendo compromiso, ¿no? Compromiso de los directivos, compromiso de los jugadores, compromiso del entrenador. Insisto, me da la impresión de que Omar Quintero es un tipo decente, comprometido, preparado, que se puede tener además un panorama y una carrera larga como entrenador de la selección y que podría ser un proceso interesante. Yo me quedo también, Beto, con esa recomendación que hacía Paco Cruz. Ahora tú que hablabas de esta liga de las universidades y los profesionales en México, Paco hablaba de que los muchachos mexicanos deben de aventarse a ir a Europa y jugar en Europa y formarse en academias europeas o jugar en clubes europeos si la edad ya les da, y así México va a elevar el nivel. Yo también creo que el futuro hoy está salir del país, ¿no? Sea Europa, sea Estados Unidos. Sí creo que aquí las universidades tienen una muy buena base, tienen muchos jugadores, pero sinceramente un jugador universitario todavía no está para selección, ¿no? Me parece que tendría que llevar un proceso muy largo en la liga, 2-3 años, y después empezar su proceso en selección, y eso va a llevar mucho tiempo. Creo que el camino más rápido es ir al extranjero.
Sí, sí, pero me refiero a que tienes que trabajar, porque no estoy pensando en 2 años. O sea, si tú quieres incrementar el nivel de un país, haz ese acuerdo para que tu liga profesional tenga la solidez suficiente y con el trabajo de colegio y prepa, porque en serio, Saúl, a mí me ha tocado estar en eventos de CONADEIP, de juveniles, ves unos niños con un talento, pero no los descubren y no lo explotan, y el chavito terminando, pues va a todas estas ligas que hay alrededor del país, que no son ni siquiera profesionales, con muy buen talento, cobrando pues más que inclusive que en circuitos profesionales como es el Cibacopa, como es la propia Liga Nacional de Baloncesto Profesional, ¿no?
Sí, totalmente, creo que ahí sí la liga, obviamente ellos hablan de que el espectáculo lo dan a partir de 3 jugadores baratos de Estados Unidos, ¿no? Que eso eleva el nivel, claro, eso es más fácil que generar fuerzas básicas y tener jugadores nacidos en México, no porque los derechos sean diferentes o mayores de uno sobre otro, sino porque al final es más fácil ir a traer lo que ya está hecho que formar lo tuyo. Y creo que la liga en ese caso sí tiene un largo trecho por recorrer. Pero bueno, vamos a ver, creo que la base hay que empezar desde las categorías sub-18, sub-20, colarse a mundiales, por ahí lo hicieron las mujeres en algún momento, la 17, terminaron en último lugar, pero bueno, tuvieron esa experiencia. Hay que empezar a trabajar las bases, como bien dices, es un trabajo quizá de una vez, pero en lo inmediato, fortalecerse con lo que hay en el extranjero, y para eso pues hay que tomar decisiones, ¿no? Hay que irse a jugar a Europa, hay que irse a jugar al extranjero, y si alguno le pega a la NBA, pues estará perfecto, será un gran refuerzo, pero ningún país tiene su base salvo Estados Unidos y Canadá no calificó, ningún país tiene su base de puros jugadores NBA.
No, estoy totalmente de acuerdo. Oye, ya dejemos el básquet, si quieres vámonos con el tema de la natación. ¿Cómo se dan estas? Son tres plazas, ¿no?
Sí, es correcto, son 13 nadadores. El caso último que se dio a conocer, que es una prueba pues diferente, digamos, en el sentido de que es el combinado, es José Ángel Martínez que logra la plaza, había hecho Gabriel Castaño, que él lo logra con marca A, y Bianca Melissa Rodríguez, que va en 200 metros. Bianca tiene derecho a nadar en dos pruebas, entonces pues México estará con tres nadadores en cuatro pruebas de la natación. Un número pequeño, sí, pero me parece digno dadas las circunstancias y las dificultades por las que vivieron estos muchachos.
El chico que va en final A, ¿hasta dónde podría alcanzar?
Es complicado, la verdad es que yo creo que los tres van a salir en la primera ronda. La verdad es que los tiempos, el caso de Gabriel Castaño, efectivamente califica con marca A, pero califica empatando la marca A, es decir, rasguñando ahí, ¿no? Sobre la hora, habrá que ver los macrociclos, cómo los diseñaron, pero es muy difícil que tenga un macrociclo de un tope para dar la marca A y que 3-4 semanas después vuelva a tener otro ciclo con potencia suficiente. La verdad es que para pensar en destacar en los Juegos Olímpicos hay que calificar en el año previo, en 2019, 2020, que era, y dedicar el 2021 simplemente a llegar tu pico a los Juegos Olímpicos en el verano. Lo que creo que va a suceder es que los tres estarán fuera en los primeros hits eliminatorios, pero bueno, ojalá que sea el inicio también de su trayectoria en los Juegos Olímpicos, y ojalá que pronto podamos tener nadadores en los mejores circuitos, fogueándose en los mundiales de curso corto, de curso largo, y que quizá para París, aunque es poco probable porque es poco tiempo, quizá para Los Ángeles, ahí se puede aspirar a algún nadador mexicano entre los mejores 16.
Sí, yo creo que si queremos empezar a trabajar, ya tendríamos que pensar en Los Ángeles más que en Francia.
Sí, totalmente. La verdad es que Francia va a ser prácticamente el seguimiento de lo que pueda suceder ahora en Tokio.
Francia va a ser nefasto porque ahorita la gestión del deporte mexicano está sin timón, ¿no? Estamos a la deriva en una veleta que a veces sopla hacia la izquierda, a veces sopla hacia la derecha y nos puede llevar al oriente o al poniente, ¿no?
De alguna manera sí, pero también esto ha servido, Beto, para darnos cuenta, a ver, en medio de todas estas circunstancias y de la administración anterior de Alfredo Castillo, que también fue tristísima, nos hemos dado cuenta que hay estados que trabajan muy bien y que México tiene estados en los cuales puede confiar, ¿no? En Baja California, en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila, por supuesto en Nuevo León, en Jalisco, en Guanajuato, en Mérida, quizá la gran deuda de toda la vida, que es la Ciudad de México, que sigue sin tener un programa real de desarrollo de deportistas, a pesar de que hay tanta gente viviendo en esta zona, o el Estado de México, que también es muy lamentable a pesar de las bondades que tiene en cuanto a población y territorio, pero muchos estados trabajan bien. Y por el otro lado, yo te diría, hay muchos intentos a partir de empresarios, ¿no? El equipo de equitación lo patrocina un banco. El equipo de varonil de ciclismo de montaña también tiene patrocinadores propios. El golf es un deporte de la sociedad civil, pagado prácticamente por privados. El triatlón también en mucho es un deporte de la sociedad civil. El fútbol es un negocio privado. El béisbol es un negocio privado. El softball es un gran escauteo de la federación. Entonces, son esfuerzos de la sociedad civil en general los que integra esta delegación. Creo que el deporte en México ha dejado de depender del gobierno y eso me parece que es una gran noticia, sinceramente.
Y eso es bueno, porque no depender de papá gobierno, pues te genera el ser creativo para buscar opciones.
Claro, y poder abarcar más deportes, ¿no? O sea, el equipo de ciclismo de montaña varonil se la vive 8 o 10 meses en Europa. El gobierno no podría pagarle eso, pero sí se lo pagan los privados, ¿no? Y así creo que cada deporte tiene que encontrar sus patrocinios y tiene que encontrar su camino. El problema es que también, pues los deportes deben dejar de ser corruptos, ¿no? ¿Quién va a patrocinar el atletismo cuando su presidente tiene un proceso legal? ¿Quién va a patrocinar la natación y los clavados cuando su presidente tiene otro proceso legal? Es difícil. ¿Quién va a patrocinar el tenis si se están peleando por quién es el presidente? ¿Quién va a patrocinar la lucha si uno de los seleccionados está acusado de golpear a su novia? Eso es lo que el deporte debe de entender, que se debe de comportar de forma profesional para que lleguen las marcas y puedan impulsar su desarrollo.
Sí, estoy de acuerdo. Y sobre todo, más allá de que tengas un buen comportamiento, entre comillas, también te des cuenta que es un negocio que para tu deporte, el tener ese buen comportamiento puede convertirse en algo fundamental para que ese deporte sea visto en los escaparates de los medios. Porque una cosa son los patrocinadores y otros son los medios. Y si tú generas interés, luego el medio va a voltear y va a decir, oye, yo quiero llevar eso. No a la fuerza, como ocurrió con este ProBase, ¿no?
Sí, bueno, ahí era un capricho, ¿no? De que al presidente le gustaba y entonces vamos a regalar dinero y vamos a hacer escuelas y a llevar a peloteros cuando tú te lo sabes perfectamente, Beto. Hacer y llevar un pelotero a grandes ligas no tarda 6 años, ¿no? Y es un trabajo de muchos años y bueno, puedes escautear a 100 niños que juegan béisbol y te va a llegar a lo mejor uno a grandes ligas. Ese es el rango de efectividad, ¿no? Entonces, no, sí. Tiene que ser más profesional.
No, más y además, perdón que te interrumpa, es el deporte que tal vez más trabajo te cueste llegar a la cima, que es grandes ligas. El otro día estuve yo narrando, bueno, durante la temporada del colegial de Estados Unidos, y tú veías unos prospectazos de las universidades y ya estaban clasificados para el draft, que es en unas semanas. Pero siendo reclutado tú por un equipo de grandes ligas, primero tienes que pasar por un filtro de 3-4 ligas, incluida por ahí la Liga Mexicana de Béisbol, que es una sucursal AAA de Major League Baseball, ¿no? Entonces, estás hablando de que son caminos, como tú lo mencionabas, en el básquetbol de México, que si entramos por el camino universitario, saliendo de la universidad te vas a tardar 3, 4, 5 años, o a veces ni siquiera vas a llegar. Pero también es válido que aproveches esa academia como estudiante atleta para que, ok, no me dediqué a mi deporte, pero aproveché mi deporte para ser alguien en la vida.
Sí, claro, es una ganancia adicional. El deporte también es eso, ¿no? O sea, es ascenso social, es cambiarte la vida. Yo creo que está bien. Muchos deportistas, muchos jugadores de béisbol amateur no van a llegar a ser profesionales, pero sí pueden encontrar una oportunidad para estudiar y eso también es muy importante y eso también ayuda al país. Yo creo que sí, es un buen camino, ¿no? El tema aquí es cómo lo vas a enfocar realmente. O sea, el gobierno tiene que trabajar en qué. ¿En hacer beisbolistas que vayan a jugar a grandes ligas o en hacer deportistas íntegros que sean mejores personas y que tengan un desarrollo profesional? Y si luego van a grandes ligas, qué bueno, y si no, que sean grandes profesionistas en México, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. Y además, no debes de casarte como siendo parte del gobierno con un deporte. Esa también es otra realidad.
Sí, claro, totalmente. No, completamente de acuerdo, ¿no?
De hecho, fíjate, a mí me llama la atención, ¿no? La directora de la CONADE, pues fue atletismo, ¿no? Y creo que es la federación con más problemas.
Sí, bueno, lo que pasa es que ella está peleada, ¿no? Con el actual presidente y eso es complicado. Entonces, ¿cuál es el otro tema? Yo creo, tenemos que trabajar en equipo. Si México no trabaja en equipo y si la directora está pensando en qué encontrarle al presidente de la federación para echarlo, pues va a ser muy complicado, ¿no? El atletismo también ha trabajado diferente y tiene algunas buenas señales, ¿no? Pensando en estos Juegos Olímpicos, México lleva, como hace mucho tiempo no sucedía, equipo completo en maratón varonil, equipo completo en maratón femenil, equipo completo en la marcha de 20 y 50 de hombres y equipo completo en la marcha de 20. Cuando hace algunos años, te acordarás, Beto, decíamos, con la suspensión de Guadalupe González, la marcha desaparece en términos de mujeres, ¿no? La marcha ahí está con unas chicas jóvenes que no tienen los tiempos para ganar medalla hoy, sí, pero que pueden ir sumando experiencia y ser candidatas al podio en, dentro de 3 años en París.
Y tocaste un tema, ¿no? Y Guadalupe González, la verdad es de estas mujeres que vale la pena seguir, pero pues también ella se echó la culpa, o más bien se echó los demonios encima, ¿no? Que esa es otra realidad.
Sí, pues sus malas decisiones, las malas compañías, ella solita, ¿no? Al final, las mentiras, las malas asesorías, es una tristeza, porque bueno, México pierde a una extraordinaria marchista. A mí por lo menos sí me queda claro que no se dopaba para ganar, que ganaba porque entrenaba y porque tenía grandes condiciones, pero bueno, se equivocó y lamentablemente pues va a ser sancionada. Vamos a ver ahora, porque además la Federación Internacional la quiere poner otros 4 años de sanción porque mintió. Entonces vamos a ver si la libra y si podemos tener de regreso a Guadalupe para y en qué condiciones lo puede lograr, ¿no? Porque pues ya será una marchista de arriba de 30 años.
Sí, aunque fíjate que en ese deporte a veces la edad no es tan compleja, pero sí, pues sí no va a llegar en lo más fuerte de su carrera, ¿no?
Sí, no, Dios, la duda sería, ¿no? ¿Cómo va a regresar? Pero bueno, duda que regresaría a darle competencia a estas 3 chicas que ya están en Juegos Olímpicos y sin duda que México se fortalecería. Yo creo que es muy sano que México tenga muchos deportistas en más pruebas, porque eso va a evitar que los que están arriba se confíen, ¿no? Y tendremos mejores representantes.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Oye, ya falta nada más el tema del abanderamiento, ¿no?
Sí, pues sí, México ya fue abanderado, como bien dices. Ahí estuvo Rommel Pacheco, ahí estuvo Gaby López, el clavadista y la golfista. Y bueno, creo que fue una ceremonia como normalmente lo es, ¿no? Muy sentimental, muy, muy querida. perdón, quizá los deportistas esperaban que les anunciaran cuánto les van a regalar de dinero por ganar medallas. Ya les dijeron que va a ser hasta que regresen. Pero creo que México al final de cuentas empieza esta integración de grupo que siempre es muy importante, pensando en unos Juegos Olímpicos donde pues el de béisbol va a ver a las de softball, el de fútbol va a ver a los de clavados, y se hace esta especie de hermandad y se empieza a competir como equipo, ¿no? Eso también cuenta, eso también vale, y creo que va a valer mucho en estos Juegos en los que no vamos a tener la posibilidad de contar con el apoyo del público mexicano. Habrá algunos mexicanos que viven allá, pero normalmente todos los familiares, todos los aficionados que viajan, no lo podrán hacer en esta ocasión.
Aunque tú sabes que bien se las ingenia siempre el mexicano para estar en este tipo de eventos. Ya ves ahí en el torneo de básquet de Croacia, ahí se vio un compatriota ahí apoyando a la selección.
Sí, bueno, mexicanos sí, siempre hay donde sea, ¿no? Hay algunos que sí viven en Japón. El tema sí es que, bueno, con las fronteras cerradas, pues nadie podrá entrar que no sea ciudadano o que no radique, que no tenga su residencia en Japón, ¿no? Pero sin duda que habrá algunos mexicanos y sin duda que México tendrá alguna especie de apoyo. Creo que va a ser muy interesante también la reacción de cómo los muchachos van compitiendo con poco público o en algunos casos quizás sin público. Van a ser unos juegos diferentes, creo que van a ser una experiencia muy llenadora para todos, especialmente para los deportistas, y creo que al final de cuentas, pues a México vamos a ver cómo le va. Yo creo que el calendario de alguna suerte le favorece para tener un golpe pronto y que eso le permita sumar más de una medalla o más del promedio, ¿no? Desde luego.
Sí, que también somos un país mucho de contagio, ¿no? De si el que fue primero y no era el favorito pudo, también yo voy a poder.
Sí, sin duda. O sea, será fundamental ganar una medalla en los primeros 3-4 días para contagiar a ese ánimo y que no suceda lo que pasó en Río, ¿no? Que fueron muchas derrotas, muchas eliminaciones tempranas en la primera semana, hasta que empezó a venir por ahí con mucha suerte la medalla de boxeo, y luego vino Guadalupe González, y luego fue ya un cierre donde había mucha gente de experiencia. Ahora el calendario te permite abrir, ¿no? Con el taekwondo, con el tiro, con los clavados, con el softball durante los primeros días. Entonces creo que si por ahí México logra una buena racha, puede terminar siendo unos muy buenos juegos.
Pues bueno, y ahí estaremos pendientes, ¿no? Como haciendo un recuento, no sé si diario o cada tercer día, de no solo la delegación mexicana, ¿no, Saúl?
Sí, porque va a haber grandes historias, ¿no? Por supuesto, quizá la más conocida y la más anhelada, la de Simón Biles, ¿no? Eso sí, creo que va a ser una de las grandes historias, pero también vamos a ver quién gana los 100 metros, quién es el rey y la reina de la natación, por supuesto, el equipo de Estados Unidos en el básquetbol, el voleibol con Brasil, las parejas del voleibol de playa. Historia siempre habrá en estos Juegos Olímpicos, sin ninguna duda.
Sí, como nos comentaba el día de ayer Alex Castillo, ¿no? Mucha gente cree que, por ejemplo, la delegación de Japón en el voleibol femenil es una potencia y tienen muchísimos años haciendo nada o el ridículo, ¿no?, en esos eventos.
Sí. Bueno, vamos a ver, ¿no? Los japoneses, por ejemplo, pues nunca hubieran calificado en el básquetbol, ¿no? Ser sede te da estas pequeñas ventajas. Pero creo que también pueden salir de ahí algunas buenas sorpresas de repente.
Sí, o a ver si hay un algún país pequeñito que de repente se lleve una medalla de oro, ¿no? Y es por lo que van.
Sí, efectivamente. Digo, por ejemplo, el Fiji, ¿no?, que va a jugar en el rugby, que es un país muy pequeñito, pero que es un país de gran tradición en este deporte por sus antecedentes históricos. Y bueno, a partir de ahí también se conjugan grandes historias. Creo que esa es un poco la bondad de los Juegos Olímpicos. Vemos la diversidad del mundo y las historias alrededor del mundo, sin ninguna duda.
Sí, sin ninguna duda. Pero bueno, mi querido Saúl, ya platicamos la próxima semana, ¿o tienes algo más en el tintero?
Pues no, ya prácticamente estar listos, porque empiezan a viajar ya los deportistas de esta semana. Y bueno, a ver, viene ahora sí la hora de la verdad.
Pues sí, efectivamente. Recuerde, @Satrumen, para que esté enterado no solo del deporte de México, sino del mundo de cara a los Juegos Olímpicos. Y el de un servidor es @RigoPlasencia. Muchísimas gracias, mi querido Saúl, y hasta la próxima.
Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter @RigoPlasencia. Gracias por tu atención.